XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía en el Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 892 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 5 de enero del año 2021. Por fin llegamos al 2021, pateamos el 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que sucedieron durante todo este año. Estamos básicamente haciendo un resumen de las noticias astronómicas más importantes del 2020. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Edgar?
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros amigos. Les deseamos un excelente año 2021. También a nuestros operadores en Radio UDEM, en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, que se aseguran de que este programa salga al aire como todos los martes de 7 a 8 p.m. Gracias por su apoyo y su ayuda. Y pues sí, Pedro.
Sí.
Hoy nuestro programa.
Sí, puro resumen del 2020. Ahorita que dijiste que deseamos un feliz 2021. Iba a decir que peor que el 2020 no puede estar, pero mejor me quedé callado porque siempre puede ser peor.
Así es. Y van a ver que vamos a sacar cosas muy buenas. Y después van a salir algunas cosas buenas, van a ver, que ocurrieron en el 2020 y que vamos a poder aprovechar después. Así que no descarten y no detesten todavía demasiado el 2020. Pero por lo pronto aquí está el 2021, un año nuevecito para que le saquemos todo el provecho posible.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un Paseo por el Cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos interesantes que encontramos en ella, una para cada estación del año, no se lo pierdan. Y pues bien, como dijimos ahorita, el programa es acerca de las noticias astronómicas, es un resumen de las noticias astronómicas más relevantes del 2020, por lo menos para nosotros. Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Y a propósito, acaban de colocar en esta página de Cielos Despejados un video muy interesante de unos 10-15 minutos de cómo escoger tu primer telescopio, que tiene algo que ver con una de las noticias, pero bueno, eso lo veremos al rato. Por lo pronto, pues le damos aquí el pase a Loni Pacheco. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa e instructor de astronomía en las Termas de San Joaquín a 90 kilómetros de Monterrey. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 5 al 12 de enero de 2021. Para los que piensan que los planetas Júpiter y Saturno ya desaparecieron tras el resplandor del Sol, ¿saben qué? Siguen visibles, pero hay que buscarlos muy cerca del horizonte suroeste justo después de que se oculta el Sol en el intervalo que llega la noche. Ayudará si utilizan binoculares para localizarlos, pues compiten con la luz del atardecer. Pero esperen, no veremos dos, sino tres planetas, y es que Mercurio estará merodeando en la misma dirección durante esta semana. Cada noche vemos que Marte se inclina más hacia el oeste y pierde brillo a medida que nos alejamos. Ya se ve muy pequeñito en cualquier telescopio, pero alcanzamos a notar su fase. Aparece al anochecer alto en el cielo, es más brillante que cualquier otro astro en esa dirección y exhibe un característico color naranja. Poco antes de amanecer, se asoma Venus y dura menos tiempo visible. No tarda en esconderse detrás del Sol, se asoma poco después de las 6:20 de la mañana y cada vez se asoma un poquito más tarde. Sigue siendo fácil de encontrar, pues su brillo lo delata. El miércoles 6 de enero, a las 3:37 de la mañana, la Luna se encontrará en fase de cuarto menguante, iluminada por la mitad y con su pancita iluminada apuntando hacia el oriente. En tiempo universal, el cuarto menguante acontecerá el 6 de enero a las 9:37 horas. Las madrugadas del 8, 9 y 10 de enero, recomiendo echarle un vistazo a la luna menguante desde las 6 de la mañana. Desplegará una amable sonrisa que anuncia la cercanía del amanecer y nos dará la oportunidad de apreciar un fenómeno llamado luz cenicienta. La luz cenicienta es el suave resplandor que se observa en el lado oscuro de la luna, debido al reflejo que recibe de la Tierra. Con binoculares podremos apreciar los mares de la luna iluminados suavemente por la Tierra. Y otra vez, no es que la Tierra tenga luz propia, sino que la luz del Sol ilumina la Tierra y se refleja hacia la Luna. Por otro lado, las tardes del 8, 9 y 10 de enero, desde las 6:20 de la tarde, podremos ver al planeta Mercurio haciendo conjunción con Júpiter y Saturno. Los tres planetas estarán visibles muy brevemente, compitiendo con la luz del atardecer, y para observarlos adecuadamente será necesario contar con un horizonte sureste, suroeste, libre de obstáculos. El sábado 9 de enero, la Luna se encontrará en perigeo, es decir, en el extremo más cercano de su órbita, a una distancia de 367.400 kilómetros de la Tierra. Si bien su fase se ha ido adelgazando cada noche porque es menguante, lo cierto es que el diámetro general de la Luna parece estar creciendo, y esto es porque se está acercando gradualmente a la Tierra. Pasando el perigeo, la veremos reducir su tamaño aparente nuevamente. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 9 de enero a las 15:39 horas. No se lo pierdan, anoten en su agenda y pongan su despertador. ¿Cuándo? La madrugada del lunes 11 de enero a las 6:30 de la mañana. ¿Qué veremos a esa hora? A una luna menguante, moribunda, delgadísima, visitando al lucero de la mañana, Venus, y formando una hermosa conjunción. Saquen sus binoculares y sus cámaras y llévense un recuerdo imborrable de esta postal celeste. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 11 de enero a las 20:11 horas con una separación angular aparente de 1.5 grados. Al día siguiente, el martes 12 de enero, la Luna estará en fase nueva a las 11 de la noche. ¡Ni la busquen! La Luna nueva no es visible, pues cruza el cielo al lado del Sol durante el día y no es visible entonces a ninguna hora de la noche. Es en estas ocasiones que podemos aprovechar para disfrutar un cielo estrellado siempre que el clima nos favorezca. En tiempo universal, la luna nueva acontecerá el 13 de enero a las 5 horas. Este fin de semana los espero en las Termas de San Joaquín, donde realizaremos veladas astronómicas y recorridos de ecoturismo. No olviden nada más seguir mi canal de YouTube, Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y acabamos de inaugurar un episodio, de estrenarlo, que tiene que ver con cómo escoger un telescopio a aquellas personas que están interesados en comprar uno. ¿Cuáles son las ventajas y virtudes que buscamos en esos equipos? Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni Pacheco. Y pues bien, esperamos que tengan un buen 2021 también nuestros amigos de Cielos Despejados. Y pues bueno, comenzar con las noticias del 2020, noticias astronómicas. Despedimos un año muy, ¿cómo lo podemos decir de forma amable?
Retador.
Retador, peculiar. Diferente, eso de seguro. Para todo mundo. Yo creo que todos estamos... vamos a quitar, yo creo que el elefante, vamos a mencionar el elefante que está en el cuarto. Yo creo que lo más importante fue el impacto de la COVID-19 en no nada más la astronomía, pero en todo el mundo, pero en particular en la astronomía. Hubo muchos observatorios cerrados por mucho tiempo, muchas misiones que se retrasaron por cuestiones de que no se podían juntar para trabajar. Y no todo se puede hacer remotamente. Muchas clases que se cancelaron. Yo, por ejemplo, ya no estoy dando la clase de introducción a la astronomía. Entonces, fue mucho el impacto del COVID-19, no nada más en la astronomía, sino en todo el mundo. No sé si tengas algo en particular que decir acerca de COVID-19 y la ciencia de la astronomía.
Pues no, efectivamente, creo que parte del problema es que cuando inició la epidemia había falta de información sobre cómo se podía manejar. Yo estoy relacionado con mucha gente que trabaja en industrias de manufactura y también apoyo a algunos de ellos en la parte administrativa y mi opinión es que si hubiéramos sabido al principio lo que sabemos ahora, la cosa sería distinta, ¿no?
Okay.
Pero pues eso es siempre algo que sucede siempre.
Sí, había que aprender en la marcha, no podíamos hacerlo. Una cosa interesante que leí, y esto lo tengo que confirmar con nuestros amigos de Cosmos Scientific, es que al parecer hubo una muy buena venta de telescopios y equipo astronómico durante el año, porque todo el mundo se quedaba en la casa y tuvo que desarrollar algún hobby para entretenerse, ya que no podían salir. Y la astronomía, por lo menos en la parte de ventas, se benefició de eso.
Pues sí, desde mi punto de vista, lo que yo he apreciado es cómo varias industrias, incluyendo la industria aeroespacial, que está, pues es parte de los vuelos espaciales y la exploración del espacio, se han adaptado para poder seguir trabajando, y de una forma que me ha parecido sorprendentemente efectiva y segura, aunque eso tiene un costo, desde luego, ¿no? En tiempo y en recursos económicos. Entonces, pues sí, muchos de los proyectos que había se han visto afectados o retrasados, ¿no? Ahora, lo mismo en astronomía, muchos de las acciones, de los proyectos que hay, las iniciativas son internacionales, y en varios países ha sido severamente restringido en los viajes internacionales. Uh-huh. Entonces, eso sí ha sido un problema, ¿no?
Ya, sí, pero bueno, pues práctica para la siguiente pandemia.
Así es, ojalá no se nos olvide.
Ojalá, espero, sí, eso es espero que no. Pero bueno, otras cosas más prácticas, así más directas de la astronomía. ¿Qué se te ocurre que fue otro hito importante de la astronomía en el 2020?
Algo que sucediera. Algo que no sucedió, que fue que Betelgeuse no explotó.
Ah, sí. O sea, la disminución de brillo que sufrió Betelgeuse a principios del año fue la noticia más interesante de esa época. Yo me acuerdo que salía a observarla pues cada vez que podía, ¿verdad? Y compararla con las otras tres estrellas brillantes de las esquinas de Orión. Y sí, notaba como... era claramente visible. Tú lo viste también, ¿verdad?
Sí, yo también lo vi. A simple vista se veía... se veía como si estuviera a través de una bruma. Uh-huh. Una neblina apagada.
Que afectaba más a esa estrella.
Exactamente, las demás estrellas tenían el brillo tradicional. Uh-huh. Y lo acabo de ver hace un par de días precisamente pensando en este programa.
Sí, yo también he estado observando Betelgeuse y decir, no, se ve muy diferente que el año pasado, entonces, pero no explotó. Entonces ahí seguimos con Betelgeuse. Al parecer lo que están ahora explicando es que fue una disminución en brillo debido a una capa de polvo que se formó en la atmósfera, o sea, una parte de la atmósfera se enfrió y formó polvito que nos tapó la vista bueno, nos tapó la luz de Betelgeuse, pero ya se dispersó.
Sí, y me da gusto saber que nosotros, tratando de adivinar la causa, le dimos a la correcta cuando mencionamos esta como la que nos parecía más probable, porque había, bueno, no fuimos los únicos desde luego, pero también había otras posibilidades.
Sí. Y hablando de observaciones, podemos empezar con eso. Otro de los eventos astronómicos observables interesantes del año fue la aparición del cometa Neowise, que también fue bueno, ya casi, digamos, que es el segundo tercio del año que sucedió. Yo no alcancé a ver el cometa, ¿tú sí lo viste? Lo
No, no lo
busqué
alcancé.
varias veces, pero la contaminación de luz me ganó y no pude salir al campo a observar.
No, yo tampoco. Efectivamente, vi muy buenas fotos que lograron desde el campo, pero no tuve la oportunidad en su momento de salir al campo para observar ese cometa en particular. Entonces, me quedé igual que tú.
Sí, pero fue uno de los mejores cometas que ha habido en los últimos años, entonces hay que darle pues sus kudos de observación al cometa Neowise.
Ya que estás con cometas, Pedro, me gustaría mencionar el cometa este interestelar, ¿cómo se llamaba? Ya se fue su nombre. Bueno, los dos objetos interestelares, este cometa
Hubo
y
otro este
también,
año, ¿verdad?
bueno,
Básicamente hubo otro este año, un segundo cometa interestelar.
la cosa es que el cometa interestelar y el asteroide o cometa o lo que haya sido, porque todavía está en discusión, Oumuamua, pues empezaron a publicarse ya más explicaciones, en particular sobre Oumuamua, porque el cometa en sí no fue, el cometa Borisov, ya me acordé, el cometa en sí no fue demasiado diferente de lo que vemos en los cometas que sí son de nuestro sistema solar, ¿no?
Sea,
Desde
Oumuamua fue muy diferente que Borisov.
Exactamente, Oumuamua ha tenido pues comportamientos interesantes que hacen difícil adivinar exactamente la naturaleza del objeto, aunque por otra parte en cometas y asteroides pues no hay una línea divisoria clara, no me sorprende que sea difícil caracterizarlo, ¿no? Pero pues lo interesante es que surgieron varias explicaciones, sobre todo sobre Oumuamua. Sí hubo algunos estudios interesantes que encontraron dos o tres anomalías en el cometa Borisov. Digamos que ya estamos en la fase final de publicación porque pues los dos objetos ya no son, ya no se pueden estudiar directamente, pero han salido cosas interesantes este año pasado, ¿no?
Sí, y no van a regresar para volverlos a estudiar. Pero
No,
bueno.
y la siguiente es estar atentos cuando venga otro objeto, porque algo de lo que se publicó es la posibilidad de que estos sean más comunes de lo que pensamos ahora, ¿no?
Ok. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos aquí siguiendo hablando acerca de observaciones y noticias astronómicas interesantes del 2020? Regresamos.
Pues adelante, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con un resumen de las noticias astronómicas más relevantes del año 2020. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, presentando las noticias astronómicas. En la primera parte del programa, pues no alcanzamos a hablar mucho. Hablamos acerca de la disminución de brillo de Betelgeuse y la aparición del cometa Neowise y los descubrimientos de los objetos interestelares Oumuamua y Borisov. Y ya que estamos en observaciones astronómicas, pues otros dos eventos que fueron muy favorecidos para hacer observación astronómica fueron la oposición del planeta Marte. Fue una oposición favorable en el verano. Para nosotros en el hemisferio norte estuvo muy alto en el cielo y hay muy buenas imágenes de personas que conocemos que tomaron imágenes planetarias de Marte durante la oposición. Yo lo alcancé a ver, pero nada más una noche pude sacar el telescopio y había mucha turbulencia. ¿A ti no te tocó?
A mí también me tocó con turbulencia, pero pues todavía está por ahí. Entonces, un rato en la temprano se puede todavía observar.
Sí. Entonces, y bueno, como siempre cuando hay oposición de Marte, y me voy aquí a saltar un poquito la secuencia, porque eso significa que hay misiones a Marte que van en camino. Cada vez que tenemos Marte en oposición es que meses antes se lanzaron naves espaciales que llegan después de la oposición. Pero eso podemos hablar que podemos esperar para el 2021. Y el otro evento astronómico que fue de mucho interés fue la conjunción entre Júpiter y Saturno que acaba de suceder aquí en diciembre. Que si no se enteraron de la estrella de Navidad, y me odio ese nombre, es que no estaban poniendo atención a ninguno de los medios de publicidad.
Pues sí, por eso pasamos en repetición un programa de 2005, me parece. 2009 de la estrella de Navidad, donde exploramos varias propuestas de qué pudo haber sido. Uh-huh. ¿Y por qué no te gusta que le hayan llamado estrella de Navidad?
Porque no explicaron lo que hablamos en el programa, no explicaron por qué decían que era estrella de Navidad. No era una conjunción simple como esta. La estrella de Navidad supuestamente fue una conjunción triple en ciertas constelaciones zodiacales que son de importancia para los judíos, que en esa época, ¿verdad?
Entonces, bueno, creemos, porque tampoco hay certeza.
Es como estas simplificaciones que los medios siempre dan. Ah, cuando Júpiter y Saturno están juntos, eso es lo que llamamos una estrella de Navidad. No.
Pero bueno. Y yo recuerdo un par de conjunciones de este tipo anteriores, y siempre han llamado la atención, pero ahora realmente estuvieron espectaculares. Todavía hace un par de días estaba observando a los dos planetas alejándose uno del otro, ¿no? Poco después de la puesta de sol.
Pero bueno. Bueno, ¿qué otras noticias así de observaciones se te ocurren?
Pues antes de que, para que no se nos acabe el tiempo, voy a nombrar una de las más interesantes, o no, ya sabremos, que es el descubrimiento, la observación aparente de fosfano, el gas fosfano, o la fosfina, como le llaman algunos, en la atmósfera de Venus.
Sí. Ese fue muy interesante, fue hacia finales del año, pero como todo en la ciencia parece que la observación está muy en duda y como siempre pues fue una lección de cómo funciona la ciencia. O sea, se hace una observación, se hace una interpretación, si es algo inusual, como en este caso el fosfano indicaba posibilidades de acción biológica en la atmósfera, pues hay mucha controversia, se hacen estudios posteriores y se afirma o se refuta la idea. Yo lo hice, la comparación era como cuando encontramos vida en el meteorito marciano. ALH, no me acuerdo qué número era, hace muchos años.
Frena un poco, modera tu ímpetu. No encontramos vida
supuestas señales de bioseñales.
Posibles señales, tal vez.
Pero bueno, el mecanismo fue el mismo, o sea, se hizo una aseveración extraordinaria y salieron otros diciendo, espérense tantito, hay otras explicaciones alternativas, no necesariamente esta. Y así es como funciona la ciencia.
Exactamente, y en este caso lo que pasó es que después cuando se recalibraron los datos, sí detectaron una señal anómala que parece confirmar que efectivamente sí existe este gas fosfano en la atmósfera de Marte, lo cual implica que se está regenerando posiblemente por algún proceso biológico, porque de lo contrario terminaría por desaparecer en la atmósfera. Sin embargo, la cantidad fue menor a lo esperado y ya es suficiente como para pensar que otros errores sistemáticos en la investigación hayan producido una señal falsa, pero también es lo suficiente como para seguir investigando sobre el tema, ¿no? Entonces, sobre todo si se puede hacer ya en sitio con alguna de las misiones que están programadas.
Sí, y la noticia fue muy parecida a la del principio del año. ¿Te acuerdas cuando se anunció que había agua en el asteroide Ceres?
Ok, agua en un asteroide no me sorprende mucho.
Pero en este caso Ceres tenía pues una cantidad bastante grande de agua, mucho más de la esperada, pero pues bueno, fueron también anuncios de que descubren cosas en objetos del sistema solar. Yo lo pondría en esa categoría. No tan obvio como agua en Marte otra vez, ¿verdad? Pero bueno, de perdido fue agua en el asteroide de Ceres.
Pues sí, y la composición, lo que hemos aprendido de los asteroides, además de que Ceres pues tiene su propia dinámica y es un objeto muy interesante, es también un planeta enano por su tamaño. Pues es que en asteroides y cometas realmente hay una gran variedad, ¿no? No hay un cometa típico, no hay un asteroide típico. Tiene algunas características en comunes, pero hay otras cosas que los diferencian mucho unos de otros. La cantidad de agua, la cantidad de material orgánico, eso siempre es interesante, ¿no?
Bueno, pues y ya que estamos hablando de asteroides, ¿qué te parece que Hayabusa 2 regresó muestras del asteroide Ryugu a la Tierra?
Me parece magnífico. No sé si recuerdan hace unos años que en la sección de noticias astronómicas seguíamos la misión Hayabusa 1, que le pasó de todo y aún así logró retornar con retrasos y con muchas fallas que lograron superar parcial o totalmente los operadores de la misión y lograron retornar algunas muestras a la Tierra. Pues ahora esta misión fue la venganza, el desquite, la revancha, como le quieran llamar, porque fue espectacular, fue interesante, fue hasta divertida. Me gustó mucho lo que hicieron sobre la superficie con los carritos estos que soltaron, con los vehículos estos que soltaron, porque no eran carritos en el sentido de que tenían ruedas, pero sí se movían sobre la superficie a saltitos. Y finalmente, pues la gran cantidad que trajeron a la Tierra, que fue pues espectacular, no hay otra manera de llamarlo, ¿no? Me gustó mucho y me llenó mucho de satisfacción.
Sí, no se quedaron con las ganas de la misión Hayabusa 1. Me gustó que tomaran el toro por los cuernos y decir, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien esta vez, aprendiendo de la primera misión. Y sí, regresaron una muy buena cantidad de rocas del asteroide Ryugu, que, pues bueno, rocas escogidas. Es mejor que cuando nos caen meteoritos del cielo, pues no podemos escoger. Aquí se escogieron las piedras que se regresaron a la Tierra. Que es diferente a que nos caigan así por casualidad a irlas a buscar.
Pues sí, y ya que estamos en la cuestión de las muestras, OSIRIS-REx también recogió muestras.
Esas todavía falta un par de años para que lleguen.
Exactamente, todavía falta, pero también OSIRIS-REx es un objeto muy interesante. Ellos sí tuvieron algunos problemitas, pero sí tienen las muestras, ya aseguraron el contenido. Sí. Y pues ha sido un objeto muy interesante el asteroide Bennu, desde que empezó a aventarle rocas a la nave, ¿no?
Sí, Bennu y Ryugu interesantemente resultaron ser asteroides muy parecidos en forma y en estructura, diferentes a otros asteroides visitados como el Hayabusa 1, el asteroide Itokawa. Entonces, aquí sí, pues bueno, qué interesante y a la vez intrigante que los dos asteroides que trajeron muestras son muy parecidos. Eso sí me sorprendió un poco, pero bueno.
Sí, en el programa 882 mencionamos lo de la toma de muestras. Uh-huh. Si lo quieren escuchar, y fue de octubre de este año. Y del año pasado,
perdón. ¿Del 2019 o 2020?
2020.
Ok. Y hablando de muestras de otros planetas, la misión Chang'e 5 regresó muestras lunares de la Luna. Pues sí, muestras lunares, pues ¿de dónde iban a ser? De la Luna.
De la Luna de otro planeta, puede ser. Pero en este caso de nuestra Luna.
Uh-huh. Este fue el año de las muestras retornadas de otros lados. O sea, desde 1972 o por ahí, 70 y no me acuerdo qué, fue de que no se traían muestras desde la Luna. Entonces, al parecer fue muy exitosa la misión, pero como dijimos en las noticias, la Agencia Espacial China es muy secreta, tiene todo bajo secreto, digámoslo así, y no da mucha información. Son muy reservados, no dan mucha información. Pero bueno, sí, al parecer fue exitosa la misión y pues lo lograron, o sea, trajeron muestras de la Luna. La misión Chang'e 4, ¿qué fue? Fue cuando estaban, es la que está del otro lado, del lado oculto de la Luna, ¿verdad?
Así es.
Porque esa sigue caminando y hablando de materiales, estudiaron una sustancia verdosa del lado oculto de la Luna, que todavía no han explicado completamente, o sea, unas rocas verdes. Supuestamente ígneas o de impacto, pero bueno, ese es parte de los misterios de la Luna.
Pues sí, y también parte de los misterios de los operadores de la misión, que no a veces
no son tan abiertos.
No reportamos las noticias porque dan un poquito de información, pero pues no podemos caracterizar la información como para poder reportar algo. Uh-huh. Encontraron algo interesante en la Luna, pues no es una noticia, ¿no? Cuando nos digan qué es lo que encontraron y por qué es interesante, entonces ya será noticia, ¿no? Y eso sí ha sido frustrante con todas las misiones Chang'e desde la primera, para los que informamos sobre esto, ¿no?
Sí, y en particular era interesante en esta ocasión nada más porque era verde y cristalino en lugar de gris y aburrido como todo el resto de las piedras.
Exactamente, y verde y cristalino puede ser revolucionario o puede ser nada.
Sí.
No sabemos.
Simple olivina puede ser.
Exactamente.
Pero bueno, ¿qué otras noticias así?
Sería un poquito interesante, pero no, hasta no saber. Uh-huh. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo también, las observaciones a través de ondas gravitacionales de agujeros negros de masa intermedia.
O sea, más detecciones de fusiones de hoyos negros por ondas gravitacionales. Eso sí fue una noticia interesante que salió durante el año. Sobre todo, como dices, los hoyos negros de masa intermedia, que ya estamos empezando a entender cómo es que los hoyos negros crecen de hoyos negros de masa estelar a hoyos negros supermasivos. O sea, estos hoyos negros de masa intermedia, pues al parecer no duran. Son
no.
Rápidamente se juntan y forman hoyos negros supermasivos, pero tiene que ser en áreas donde hay mucha concentración de masa.
Y esto es interesante porque antes de tener estos datos había muy pocos candidatos de agujeros negros de masa intermedia. Y ya estábamos al nivel de pensar, y bueno, y la teoría predice que deben de existir, ¿por qué no los vemos? Y la razón, aparentemente, es que sí existen, el problema es que no duran, sino que existen por una porción de tiempo muy, muy pequeña, y los investigadores que publican estos resultados crearon incluso una taxonomía de cómo se van combinando para formar los agujeros negros de mayores masas y también las poblaciones relativas de los agujeros negros de masa intermedia y otros, ¿no?
Sí, para mí, y se me hace que aquí es más de con desconocimiento, los hoyos negros supermasivos que están en los centros de galaxias, yo creo que se forman de otra manera que no es simplemente la de juntar hoyos negros chiquitos.
No, yo también...
Me da la corazonada, o sea, sin ser investigador de esto, pero eso debe ser una física diferente, un proceso que no se nos ha ocurrido todavía.
No, y esto de que no se nos ha ocurrido es relativo porque los que investigan evolución galáctica seguramente tienen muchas ideas y nos van a decir que tenemos razón. Nosotros no somos de esos, bueno, pero sé que esto es lo que ellos hacen y pues es digno de tomarse en cuenta, ¿no?
Y hablando de eso, pues el premio Nobel de Física fueron para estudios...
Ya sabía que ibas a seguir con eso.
Estoy tratando de juntar aquí las ideas. Entonces el premio Nobel de Física de este año fue dado a dos grupos de astrónomos que estudian el hoyo negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Básicamente las imágenes que hemos visto son las de las estrellas que orbitan alrededor de este objeto invisible, pero con gran cantidad de masa, pero que no está activo, o sea, no está absorbiendo materia, por lo menos como el hoyo negro supermasivo de M87, ¿verdad? El del telescopio del horizonte de eventos, la imagen que hemos tenido del anillo de ese hoyo negro supermasivo.
Pues sí, y este premio Nobel fue compartido por otro investigador, Roger Penrose, si no me equivoco, que publicó hace ya años básicamente un estudio matemático de la inevitabilidad de la formación de los agujeros negros. Uh-huh. Ya es un clásico, ya no es novedad, pero ya obtuvo el premio que merecía por esto, ¿no?
Okay. ¿Qué te parece? Vamos ahora sí a una... pausa y regresamos.
Regresamos entonces.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes del 2020. En este programa, Edgar Armada y un servidor estamos comentando, resumiendo todo lo que nos pareció interesante astronómicamente hablando y de exploración del espacio en el año pasado. Y pues bueno, también veremos si tenemos oportunidad de ver qué podemos esperar para el 2021, pero todavía nos quedan noticias del 2020. Como, ¿qué te pareció el colapso del radiotelescopio de Arecibo? Triste noticia, triste video.
Triste noticia, triste verlo, espectacular verlo también, pero pues no es algo que dé gusto, ¿no? Mi opinión es que esto ya era casi inevitable desde que con los recortes de presupuesto que había sufrido en los últimos años, pues se empezó a descuidar el mantenimiento, ¿no?
Estaba a muy mínimo mantenimiento, pero también sí fue muy extraño. Tuvo que haber aguantado varios huracanes que no estuvo diseñado para eso también.
Lo cual en Puerto Rico probablemente no fue muy brillante. Pero, pues sí, efectivamente. No sé cómo lo viste tú cuando la última vez que estuviste por allá.
Pues estaba, como te decía, el mantenimiento estaba muy a mínimo. Y eso lo vi también en el observatorio Kitt Peak de Arizona, como que las instalaciones antiguas, y antiguas estoy hablando de los 60s, o sea, 50, 60 años, ya no les dan el mantenimiento y las agencias de investigación científica prefieren gastar el dinero en nuevas instalaciones que mantener las antiguas. Y están tratando de que otras entidades como universidades o grupos privados se encarguen de los observatorios antiguos. Eso es lo que está pasando en Kitt Peak en Arizona, fue lo que pasó en Arecibo, que la Universidad de Florida Central de Florida, lo mantuvo. Y así va a pasar, ¿verdad? O sea, es como funciona la ciencia, yo creo. Todo se va para, pues, los juguetes nuevos, y los juguetes viejitos poco a poco dejan de usarse.
Pues sí, y esto no es necesariamente malo, porque a veces es inevitable. Nunca va a haber todo el dinero ni todos los recursos que quisiéramos para la investigación astronómica, ni para nada. Entonces hay que tomar decisiones, y si estas nos hacen movernos hacia adelante, pues es lo correcto. Siempre da lástima el ver que un instrumento que ya era legendario, como este o los de Kitt Peak u otros, pues dejen de servir y merezcan o tengan que recibir un corte, ¿no?
Pero, pues bueno, ¿no hay de otra? Sea, sí, es lo que pasa con como tú decías, presupuestos limitados. Y hablando de telescopios, las protestas sobre el telescopio de 30 metros en Hawái continuaron. Esa fue otra novedad durante el año. Yo por lo menos le sigo esa noticia junto con el volcán Haleakala. Yo le sigo estas noticias de la isla grande de Hawái. Entonces para mí se me hizo interesante de que siguen las protestas del telescopio de 30 metros y no se ha podido siquiera poner la primera piedra para la instalación del instrumento.
Así es. Y esto es... bueno... Se ha considerado que si no llega a construirse el instrumento ahí en Hawái, se puede construir en España, en las Canarias, lo cual muchos piensan que es buena noticia para España, pero también España, en las islas de España, en las Canarias, pues no todo el mundo está a favor de la construcción del instrumento. Hay menos oposición, pero no es cero, ¿no?
Y hablando de equipo, de fierros, no de conocimientos, SpaceX, la famosa compañía de Elon Musk, lanzó los primeros humanos a la Estación Espacial Internacional. Esa fue una noticia muy buena.
Sí, a mí no me entusiasman, ni la verdad ni sigo las noticias de viajes tripulados, pero sé que muchos de ustedes que nos escuchan sí, y es parte de lo que les interesa de la ciencia y la exploración del espacio. Y pues sí, esto definitivamente es una buena noticia, porque había escasez de oferta para mandar gente a la órbita en la Tierra, ¿no? Y ahora pues hay un competidor poderoso con una tecnología muy interesante, prometedora a futuro. ¿Qué le puede uno ver de malo a eso, no? Todo muy bueno.
Sí. Ahora, el efecto malo de SpaceX son las constelaciones de satélites Starlink que está lanzando. No sé si viste la fotografía del telescopio espacial Hubble, donde aparece una raya de un Starlink que pasó arriba de él mientras estaba observando.
No la he visto. ¿De qué objeto era?
No me acuerdo el objeto que era, pero la anunciaron como el Starlink que pasó enfrente. Entonces ya hay demasiados Starlink de comunicaciones en toda la atmósfera terrestre. Voy a buscar la imagen otra vez, pero bueno, fuera del aire.
Sí, creo que sería interesante ponerla en nuestra página en Facebook, si la encuentras fácilmente, ¿no?
Pero pues bueno.
Sí, y esto es un problema.
Sí.
Potencial. Por lo menos están tratando de mitigarlo.
Sí, pintándolos de negro, ¿verdad? Pero pues bueno.
Entre otras cosas. Pero pero no son los únicos ellos, ¿no? Y hay otros que no están tan interesados en mitigar el problema para la astronomía, ¿no?
Sí. Hablando de eso, pues también lanzaron también su cohete desde el puerto de Boca Chica, en Texas. O sea, bueno, SpaceX estuvo mucho en las noticias, vamos a dejarlo ahí. Buenas y malas.
Sí, así es.
¿Qué te parecieron los acordes de Artemis?
Me parece que
fueron
es un
muy
paso
anunciados.
En la dirección correcta. Yo creo que los acuerdos que existen actualmente entre varios países para básicamente no te dejan hacer nada, y pues esto no es la manera de moverse hacia adelante, ¿no? Qué bueno que hay una iniciativa legal, por lo menos, para tratar de mover las cosas en otra dirección. ¿Tú qué opinas?
Pues como tú dices, mientras sea en papel, pues no va a haber mucho avance, o sea... no sé, yo cada vez que dicen que vamos a mandar a hombre a la Luna otra vez o a Marte, siempre digo, se va a retrasar. Entonces los acuerdos Artemis está bien en papel, están juntando muchos a la mesa para tratar de trabajar juntos, a ver qué pasa.
Sí, hay un problema aquí de costes, de presupuestos y costos, ¿no? Entonces eso a fuerzas lo va a retrasar. Pero lo que me gusta de esto es que está tratando de interesar. El problema es que el marco legal que existe actualmente para la exploración de la Luna y para la explotación de la Luna es muy restrictivo, en mi opinión.
Ajá.
Y esto es lo que quieren cambiar, y me parece bueno. Y creo que era inevitable, creo que fue con una vista a muy corto plazo que se crearon los acuerdos anteriores sobre la exploración y la explotación del espacio. Tenía que cambiar esto, ¿no?
Sí. Pero bueno, a ver qué pasa.
Antes, ya que estamos hablando de misiones espaciales, Pedro, quiero mencionar el segundo catálogo de Gaia.
Ah,
Gaia,
sí.
De la Agencia Espacial Europea, está sacando datos espectaculares con la astrometría, la medición de las posiciones de las estrellas más exactas. Y esto pues va a ser algo que se va a estar usando por décadas.
Sí, ya durante la segunda parte del año mencionamos varios artículos que estudiaban la distribución de estrellas en nuestra galaxia obtenidas desde Gaia, y se aprendió mucho acerca de lo que llamaban la arqueoastronomía galáctica de la Vía Láctea. ¿Dónde están los grupos de estrellas, por ejemplo, que formaron las galaxias enanas que formaron nuestra galaxia, los remanentes? Todo esto fue gracias a Gaia.
Sí, y esto yo lo tengo como una noticia separada que había que mencionar.
A la astronomía galáctica.
La astronomía galáctica y los estudios sobre grupos específicos de estrellas y estructuras específicas de nuestra galaxia que se han identificado como remanentes separados de la formación de la galaxia a través de varias colisiones.
Gracias.
En épocas muy remotas, ¿no?
Gracias a Gaia.
Exacto.
Sí. Y hablando de eso, una de las noticias más interesantes para mí fueron los magnetares. O sea, que los magnetares parece que son creación de una fusión de estrellas de neutrones, y también que los magnetares explican los destellos rápidos de ondas de radio misteriosos que tanto hablamos los últimos años.
Sí, yo también tengo esto en mi lista. Al revés, primero los destellos de ondas de radio rápidos, y en segundo lugar lo de los magnetares, pero pues son dos por el precio de uno, ¿no?
Sí, básicamente sí salieron mucho. Es como la astronomía que está de moda ahorita.
¿La astronomía que está de moda?
Sí, astrofísica básicamente, eso es lo que está de moda ahorita, tratar de estudiar los magnetares de alguna manera, observacionalmente o teóricamente. Salieron muchos artículos durante el año acerca de estos objetos.
Pues sí.
¿Tienes algún otro antes de hablar de los del que esperamos para el 2021?
Pues si quieres le pasamos al 2021, yo ya tengo mi lista principal cubierta.
Y en la parte número uno que son, bueno, del 2020, bueno, lista del 2021. Para mí lo más interesante son las tres misiones a Marte que van a llegar en febrero. El Tianwen 1 de China, que es un orbitador y un lander con un carrito, estilo Chang'e, la Hope o Esperanza de que es los Emiratos Árabes Unidos, que es un orbitador, primera vez que llegan los Emiratos a órbita marciana, y de la NASA el Perseverance, que es un carrito explorador con un helicóptero. Eso es,
¿sí?,
es lo que más espero para este año.
Pues fíjate que lo que yo espero para este año, exceptuando cosas que son predecibles como eclipses, ocultaciones, apariciones planetarias, etcétera, pero lo más interesante para mí me parecen las sorpresas que vamos a tener. algunas de las noticias que ya mencionamos nos dicen en qué dirección va a ir esto. Por ejemplo, es posible que todavía se alcance a publicar algo sobre los objetos interestelares. Van a seguir las publicaciones sobre la historia de nuestra galaxia, como mencionábamos con los datos de Gaia. Desde luego, las investigaciones de los magnetares y de los destellos de rayos, de ondas de radio rápidos, están, pues es algo que todavía sigue en marcha. Las de Marte, y a ver qué sale con las muestras de Hayabusa o Sirius Rex, bueno, eso todavía falta, pero de Hayabusa 2 y de Chang'e 5, que ya están aquí en la Tierra, ¿no?
Okay.
Y pues hay una misión programada a Venus, me parece, que puede darnos pistas sobre el misterio del fosfano en Venus, ¿no?
¿De quién es? ¿De la India o ese es para el próximo año?
No tengo el dato aquí, lo estoy diciendo de memoria. Posiblemente no sea para este año que viene, sino para el otro año. Okay. Porque sí leí, recuerdo haber leído que estaban cambiando. Creo que ya va en ruta o que ya no podían cambiar los instrumentos, pero sabían cómo utilizarlos, ¿no?
Ok. Pero bueno, eso es lo que ya sabemos, pues continuar. Yo, por ejemplo, estaba haciendo mi lista de lo que ya sabemos que va a pasar. Por ejemplo, los eclipses. Va a haber 2 eclipses solares y 2 eclipses lunares este año. Un eclipse total de luna en mayo 28 y uno parcial en noviembre 19. Los eclipses solares ni los menciono porque son en el Ártico y en el Antártico. Casi nadie los va a ver. Como que están en las orillitas de la Tierra. Pero, por ejemplo, misiones espaciales, pues la sonda Parker sigue orbitando al Sol, Osiris-Rex, la sonda Juno sigue orbitando Júpiter y cada vez saca fotos con observaciones más interesantes de Júpiter. En octubre van a lanzar el telescopio James Webb. Bueno, okay, dicen que lo van a lanzar. Yo creo que se va a retrasar otra vez.
Ya hasta da miedo hacer predicciones.
Pero, por ejemplo, el telescopio Vera Rubin va a tener su primera luz. No va a estar funcionando hasta el 2023, pero tiene una cámara súper especial que va a hacer mapas de todo el hemisferio sur cada, no me acuerdo qué tanto tiempo. Es una cámara que del tamaño de un carro, de un automóvil. Entonces yo estoy ya esperando la primera luz acerca de eso, o sea, cuando utilicen esa cámara. Son cuestiones que estoy esperando con ansia que lleguen.
Pues sí, y ya un poco para terminar, la noticia que me parece interesante para comentar el próximo programa es una señal de posible origen artificial, que lo más probable es que sea contaminación de una señal terrestre, pero si no lo es, podría provenir de Próxima Centauri, y pues esto es interesante, es el mejor candidato en 42 años de una señal dirigida hacia nosotros. Repito, candidato.
Candidato.
Entonces, tómenlo con muchas reservas y el próximo programa, la próxima semana, les comentamos si es más de lo mismo o hay algo interesante aquí.
Pero el radiotelescopio de Arecibo ya no lo va a poder estudiar.
No, lamentablemente, esto fue con el laboratorio, el Parkes en Australia.
En Australia. Ok. Pues bueno, esta es buena oportunidad, ya que lo mencionas. Escuchamos las sugerencias de nuestros radioescuchas, podcast escuchas. Y vamos a cambiar un poco el formato de Obsesión por el Cielo. Vamos a tomar temas que sean de las noticias, pero los vamos a expandir como si fueran un tema de con más fondo, ¿verdad? No nada más vamos a dar noticias, sino vamos a estudiarlas al fondo. Escogeremos menos noticias, pero las cubriremos con mayor profundidad.
Vamos a utilizar el tema de cada noticia para hacer un mini tema como los que hacíamos en el formato anterior, sí, del programa. Y pues ya ustedes nos dirán si esto funciona o hacemos otra cosa.
Si no, le cambiamos otra vez. Ok, pues muchas gracias a todos y bienvenidos todos al 2021. Esperamos que astronómicamente pues tengamos cielos despejados y noticias astronómicas. Y nos vemos o nos escuchamos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.